Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 14 de septiembre, día en el que comenzamos nuestra cuarta temporada de emisión con renovados ímpetus, con muchas ganas de diversidad cultural y muchas ansias de derechos humanos. Y recordamos, tal día como hoy, un 14 de septiembre de 1262, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andalusí. También un 14 de septiembre comienza la ocupación británica de Egipto. Y el 14 de septiembre de 1920, nacía en Uruguay Mario Benedetti.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Aquí estamos empezando la nueva temporada. Un saludo para todos.
Y en las ondas, a nuestro contertulio, el señor García. Hola, señor García.
Buenas tardes, camino de noches. Empezamos una nueva temporada, irán cuatro, y de momento no nos caímos de ningún guindo, por lo que nos alegra dejar a Soria sin banco. Y a Santa Rita le pediremos que dimita. No sé si hay suficiente caloret.
Bueno, dicen que Santa Rita Rita, lo que se da, no se quita. En el estudio José Couso contamos hoy con la presencia de Samba, a ver si lo digo bien, Jitle. Bueno, casi bien, oye. Buenas noches, Samba.
Buenas noches, Samba, bienvenido.
Y con Hortensia Rossi.
Buenas noches a todos. Y también en las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches a todos, a nuestros invitados. Buenas noches y enhorabuena por empezar una nueva temporada. Esperemos que sea tan buena como la pasada, o mejor. Y bueno, que a ver si este año no me dais tanto café, que acabé con sobredosis de café el año pasado.
Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 122. Amordazado, porque no vayamos a olvidarnos, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente.
Bueno, Óscar. Yo sé que tú te vas apostando cafés y los vas ganando, pero todavía no has ganado el último café. El último café era que iba a haber terceras elecciones. Y yo sé que ya lo estás paladeando, pero
el último café es un tango, es una canción. El último café que tu labio con frío, algo así.
Ya, pero no. Es que ya van dos, no van dos y tres, y no me refiero a las elecciones, me refiero a que ya van dos cafés.
Vale. Bueno, hoy vamos a comenzar una de las nuevas secciones de esta temporada, que es la sección de actualidad. Nos hemos dejado por el camino la sección de la Constitución porque tardamos tanto en iniciar la legislatura que es que ya no nos da. Entonces dijimos, ¿y si le encargamos al señor García y a Óscar G. que preparen una sección de actualidad? Así que, adelante, señor García.
Hola, buenas noches de nuevo a todos. Aunque hoy empezamos esta nueva sección a la que le falta la sintonía que tendremos que ir buscando en los próximos días o semanas. Esperemos que no tengamos que esperar tardar tres temporadas en elegirla. Nos olvidamos de las semanales y pedagógicas sesiones legislativas y nos dedicamos a intentar ver la actualidad desde otros puntos de vista. Nos costará lo suyo, ya que nuestros procesos evolutivos son lentos y con cierta tendencia a atascarse. Si quieres, hacemos esta sección, me refiero. Pero nos pondremos con la intención de ver más allá de la estática fotografía de la aislada noticia de la actualidad. el programa de hoy, haciendo un somero repaso a los acontecimientos políticos de los últimos meses, nos encontramos con una dimisión forzada, definida por algunos como golpe de Estado en Brasil, un intento de golpe de Estado en Turquía, una imposibilidad de gobierno en España, una salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, un deseo fervoroso de independencia en Cataluña, que si contamos con la endémica desestabilización de Oriente Medio y el África Negra, ¿son estos síntomas de crisis mundial? ¿Qué falta? ¿Qué sobra a este mundo? Empezamos con pocas y sencillas preguntas a las que tal vez nuestro estimado alter ego Oscar G. nos pueda dar respuesta.
Uf, difícil me lo pone el señor García para ser el primer programa de la temporada. Pero bueno, podéis obtener también los demás si tenéis respuesta. Seguro que Hortensia tiene una respuesta a toda esta situación mundial.
A ver, los años vividos me dan algunas respuestas, pero nada que ver con estas. Estas son muy complicadas para mí. No alcanzo yo a visualizar nada concreto en esto.
Yo tampoco soy capaz. En este programa no, pero tal vez yo espero que a lo largo de esta temporada entre todos podamos vislumbrar un poquito más esa niebla que no nos deja ver bien y descubrir, ver con un poquito de claridad qué pasa en este momento histórico y hacia dónde vamos. Incluso le digo al señor García, fíjese, señor García, le digo yo, que podríamos ser capaces de dibujar nuevos mundos, porque que realmente yo creo que es lo que estamos haciendo durante estas cuatro temporadas en pequeños retazos. Porque yo no tengo claro si la situación que nos ha dibujado es debido a personalismos, a reajustes internos de las macroeconomías, a luchas intestinas, no lo sé, pero lo que sí queda claro es que la mezcla y de la intención de construir salen cosas nuevas y grandes proyectos, y que el mundo actual mata y más que el tabaco.
Hombre, yo no sé, yo la sensación que tengo también es una esperanza, ¿no? Porque ya que vemos tantas cosas horribles, la sensación que tengo es de que ahí va habiendo ya condiciones para una civilización planetaria. Entonces, lógicamente, se alteran todas las civilizaciones que tienen que hacerle hueco. Todas empiezan a estar un poco obsoletas, todas empiezan a sobrar, a necesitar otros mecanismos. Rápido se ha montado sobre eso el tema económico, porque eso es lo más rápido, donde más intereses hay puestos, y la circulación de dinero se ha hecho vertiginosa y planetaria, ¿no? Pero hay otras cosas, como la circulación de personas, por ejemplo, que se resisten más algunos a que eso se produzca, ¿no?
Pero existe.
La mezcla de culturas, la mezcla de valores, de enfoques, de mentalidades, todo eso es más complicado. Más complicado que hacer circular dinero, ¿no? Y esa parte estamos ahí y se va produciendo. Y claro, eso produce cosas no tan bonitas como... Pero también pasa cuando nace un niño, que también en el cuerpo de la madre pasan cosas no tan bonitas ni tan agradables como...
Sí, pasan cosas sí, bonitas también en el cuerpo de una madre cuando nace un niño. Sí, por ejemplo, el cuerpo en ese momento se prepara para poder alimentar a su bebé. En la mayoría de los casos.
No digo que no pasen cosas bonitas, digo que también pasan cosas que no son tan bonitas y que duelen. Y
bueno,
que, en fin.
Bueno. Estaba aquello de hay que parir con dolor. Bueno, totalmente. Pero bueno, en fin, yo lo que digo es que de la mezcla de culturas es de donde van y están ya sucediendo los cambios en la sociedad.
Uh-huh.
Sí, claro. Porque al mezclar lengua, costumbres, la manera de comer que tenemos, que forma parte de la cultura. Por más que, a ver, el país, vamos a hablar de un país que acoge inmigrantes, ¿no? Con una cultura totalmente diferente, como puede ser España, aunque tal vez España no sea el ejemplo más acertado, más bien tipo Alemania o Inglaterra, o no sé, ¿no? España, porque como España ya tiene una tradición tan grande, tan grande, tan grande de inmigración, no solo eso, de conquista, de todo lo que ha ido llevando para América Latina y el regreso de América Latina a España, me parece que no es el mejor ejemplo, que ya la mezcla está dada en España ya desde el inicio, desde hace cientos de años está dada la mezcla cultural en España, ¿verdad?
En todas partes.
Bueno, en todas partes,
no,
pero
países,
no es tanto el contraste que me parece como con Alemania, por ejemplo. Pero a la larga, aunque igual el país, como se podíamos decir, de acogida o el país donde llegan los inmigrantes, de pronto se resiste en los gobiernos, se resiste en las leyes. Pero la sociedad, ¿cómo está conviviendo realmente? Es una cosa que tal vez en programas venideros tengamos que prestar un poquito de atención a esos temas, a profundizar en esos temas.
También se resiste la mentalidad, ¿no? Y todos lo hemos vivido y en todas partes se vive, ¿no? Que ves una persona diferente y no sabes al principio muy bien cómo ubicar el fenómeno, ¿no?
Claro.
Ante eso hay respuestas más interesantes y menos interesantes.
Ya,
claro.
Ya.
Pero bueno, la pregunta del señor G yo creo que era un poquito más concreta, ¿no? Pero bien.
Bueno, no sé.
Yo creo que estará contento en esta pequeña divagación.
Exacto.
Yo, de todas maneras, con este tema de la diversidad y de la mezcla, se me viene ahora una reflexión. De algo que no hemos charlado fuera de antena en alguna ocasión, que es cuando viene alguien nuevo, el que está ve como algo ajeno y algo con cierto miedo, ¿no? Pero el que viene de fuera, y a lo mejor ahí Masama nos puede contar después la sensación que tiene el que va a un sitio que desconoce, también irá con ese temor a lo desconocido, irá con esa falta de seguridad ante la nueva situación, con el agravante de que el que está en un sitio y hay un elemento extraño, por novedoso, está en su sitio, está arraigado ahí, pero el que viene de fuera tiene tal vez los mismos temores, las mismas dificultades y tiene menos donde agarrarse. Menos historia en ese sitio, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Te has explicado perfectamente, digo, cuando uno llega
a... Y perdona, Hortensia, sí. Es para acabar ya.
Dime.
Y yo creo que a lo mejor ese es un punto en común interesante para empezar a dialogar, ¿no?
Claro. No, yo solamente quería agregar que sí, que cuando llegas a un sitio que no es tu lugar en el que naciste, si te criaste, empiezas a intentar aprender los nuevos códigos de la sociedad en la que te mueves. Y por ejemplo, bueno, para los latinoamericanos igual eso no es tan complicado en España, pero para la gente que viene de otros sitios, como en el caso de la gente que viene de África concretamente, me imagino yo que los miedos... la indecisión que crean esos miedos, pues es un gran problema para la gente que viene como inmigrante.
Mira, yo creo que los miedos son por otro motivo. Yo creo que la gente que viene no viene con miedo.
No viene con miedo, de igual en algunos casos, pero luego se planta y al día siguiente de estar alojado donde sea y como sea, si tiene que salir solo a la calle... se planta en una ciudad o en un lugar que es totalmente diferente a lo que está acostumbrado a vivir. Y bueno, ¿y para dónde agarra? ¿Y tú crees que eso no hace una tipo cosquilla en el estómago de inseguridad, de tal vez no miedo, pero sí de inseguridad, de cómo me muevo, de dónde voy, de cómo me comunico si no sé hablar esa lengua?
Bueno, claro, este tema creo que yo puedo hablar, cómo he vivido la experiencia. Aquí.
Por eso te estoy dando el pie.
Efectivamente, muy bien. Así, bueno, al llegar a un país, extranjero, por ejemplo, nosotros africanos, cuando llegamos en España, yo la experiencia que tengo es empezar a cero tu vida. Uh-huh. ¿Sabes? Porque primero no te enteras del idioma, ni de nada, ni las costumbres, ni de nada. Pues, es decir, al llegar, todo lo que has tenido en tu país lo vas a borrar de tu mente. Empezar a vivir en el país donde está. Empezar a acostumbrarse, intentar a comunicarse, a integrarse. Todo es empezar a cero. Porque vienes con un idioma diferente. No te puedes comunicar. Uh-huh. Y es verdad lo que dice el otro, que te sientes una inseguridad primero. No es inseguridad en la vida o te hacen daño o te hacen algo, pero en inseguridad dentro de tu mismo. Uh-huh. Porque no puedes comunicar es algo muy, un sentimiento que es difícil de explicar. El rollo es que la gente está hablando, ¿sabes? Tú tienes tus argumentos, pero no les puedes explicar, no entiendes lo que dice la gente. Pues este es un sentimiento muy, muy, muy raro y esto hace que sientes una inseguridad. Uh-huh. Porque no, y el rollo de comunicar es el principal punto, creo, para empezar todo. Pues si tienes mucho en la cabeza y que sabes que si lo dices, la gente no te va a entender, o también la gente, lo que comenta la gente, no lo puedes entender, esto es un sentimiento muy, muy raro. Es decir, que en este momento tú eres como un niño que vas a aprender primero. Porque primero es aprender la lengua.
La lengua, claro.
Sí, antes de comunicar, pues empezar es como un niño, empezar a hablar castellano y luego todo va a empezar. Es el empezó de todo.
Y eso solo es el comienzo. ¿Mm? Porque claro, que eso solo es el comienzo.
Sí, es el comienzo y luego viene...
Luego viene la discusión. Claro, yo digo, porque yo tengo la experiencia de ir a otros países, ¿no? Y entonces, pero a países de habla española, por ejemplo. Es decir, viajo a Perú. Y entonces yo recuerdo que viajo a Perú. Aparentemente nos entendemos, porque sí. Ellos hablan castellano también. Pero es otra mentalidad.
Sí.
Y con el tiempo me doy cuenta de que en realidad no nos estamos entendiendo tanto. Porque yo tengo una forma de ver las cosas muy propia de aquí y ellos tienen otra forma de ver las cosas. Y aunque tienen elementos en común, porque históricamente nos hemos peleado, hay grandes diferencias. Entonces empiezan a aparecer malentendidos, situaciones que uno le parece grave y al otro no le parece tan grave. Empieza a haber otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, que dices, vale, lo primero es el idioma para poder empezar a hablar, pero luego es cuando aparecen las diferencias reales, porque seguro que tú, por ejemplo, ¿notas alguna diferencia de cómo se educan aquí los niños a cómo se educan en Senegal?
Sí, una gran diferencia. No es lo mismo. Es que las culturas son muy, muy, son opuestos casi, puede decir eso. Bueno, opuestos no, pero hay muchas cosas que son parecidas todas. Pero hay otras cosas que
son diferentes.
Que son diferentes. Por ejemplo, allí mirar una persona con los ojos, una persona mayor, es falta de respeto.
Ajá.
Pues aquí es la gente lo ve como una persona, como una persona falsa o no sé lo que, ¿sabes? Lo que es la costumbre de aquí.
Ajá.
Porque allí si te mira tu padre no lo puedes mirar en los ojos, ni una persona mayor, es falta de respeto. Ajá. Cuando una persona que es mayor que tú te habla, tienes que bajar los ojos, ¿sabes?
Ajá.
En plan sumisión y respeto. Pero aquí es el contrario.
Sí, claro, pues que si no miras, sí, te oye, mírame.
Pues esto si no lo entiendes, alguien que acaba de llegar en España y que habla con un señor mayor y baja los ojos, este señor mayor puedes pensar qué tal. Y en su país era respeto total.
Ajá.
Pues hay muchas cosas como sí, esto, sí, sí.
Pero muchas, ¿verdad?
Muchas, sí. Esto es una de las.
Claro, sí, además, fíjate, si además ya no solo hablamos de diferencias culturales, sino ya de generaciones, uh-huh. Es decir, no es lo mismo, y estoy convencido que en Senegal pasa igual, una persona de 17 años de Senegal que una persona de 67 años en Senegal. Tampoco tienen la misma escala de valores, ni la misma forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Entonces, se nos mezclan todos estos líos Y no hay forma de formar gobierno en este país.
Ay, es por eso. Pero claro, a ver si va a ser que también los inmigrantes tienen la culpa de que los políticos no se ponen de acuerdo para formar gobierno.
Joder, lo ha sido pillar por donde menos iba. Bueno, bueno, ¿cómo estamos? Óscar, sácame de este apuro que me ha metido aquí la patroncita.
Ay, la patroncita.
Es más sencillo, Persia. Es que tenemos la cabeza tan dura aquí por la contaminación en Europa que nos cuesta entendernos a nosotros mismos. Incluso yo creo que discutimos desde por la mañana, uno mismo consigo mismo discute. No, se discute sobre qué desayunar y qué ponerse. Así que... Bueno. Pero bueno, es cierto que el tema de entenderse es complicado entre diferentes culturas, incluso entre la propia cultura.
Sí.
Porque está ahí. Están los predialogales demasiado presentes.
Es cierto.
Demasiado presentes, pero no de forma manifiesta. Entonces... Ahí yo creo que es complicado que consigas llegar a un punto de encuentro y de diálogo.
Es complicado porque, a ver, esto se me ocurre que es como que estamos llenos de diferentes capas, cubiertos de diferentes capas, ¿no? Como si fuera diferentes capas de piel. Que luego para poder irnos quitando todo lo que nos han ido transmitiendo a lo largo de siglos, reglas con las que tenemos que convivir en la sociedad, irnos quitando todo eso para llegar al punto de decir, bueno, ahora estamos limpios, somos seres humanos todos iguales, con los mismos derechos, con las mismas inquietudes, con los mismos sentimientos profundos al ser padres, hermanos, amigos, pertenecer a un grupo étnico o a otro. Esto que tú decías es muy complicado. Eso sería poder pensar en un mundo igualitario, es realmente una utopía. Pero bueno, según Rubén dijo al principio, parece como que vamos intentando dar los primeros pasos. Creo haber entendido algo de eso.
Yo creo que el lío ahora que nos encontramos ahora, si me apuras, predomina más la pelea generacional que la cultural, ¿no? Es decir, hay ya algo de eso, es decir, me parece inexorable, es decir, se van mezclando culturas porque se van mezclando personas, porque además nos llega inmediatamente lo que pasa en cualquier otro país. Entonces vamos percibiendo a las otras culturas a una velocidad que nunca ha habido en la historia, ¿no? Pero claro, uno no deja de vivir en su ciudad, en su barrio, en su país, ¿no? Y aquí todavía hay una mayoría cultural clara, ¿no? Y entonces aquí la lucha es más generacional. Fíjate que hay una generación que está queriendo llegar al poder, que le falta un poquito, que tienen 40 años. Es decir, que han nacido ya con los ordenadores en la mesa. Y claro, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que tenía que hacer caligrafía, y bueno, con lo de la caligrafía. Madre mía, cuántas horas de mi vida habré pasado yo haciendo caligrafía.
La raya finita y la raya ancha, los cuadernos.
Sí, sí, sí.
Así. Yo cuando empecé era aquella para hacer la letra.
Claro. Y era importante aquello, vamos, sí, tenías que saber escribir bien, si no, ¿dónde ibas en la vida? Y ahora, ¿para qué te sirve eso? Tecleas bien y ya está, ¿no? Pero claro, se va formando como un tipo de sensibilidad diferente, ¿no? Donde ciertas cosas se valoran diferente. Eso por poner un ejemplo tontito, ¿no? De una cosa muy elemental, pero que ya desde la infancia te obliga a hacer un tipo de trabajo o no. Entonces dices, la generación que está ahora, que son más jóvenes que yo, evidentemente, o que están queriendo llegar al poder, ¿no? Tiene otra mentalidad y se nota porque el choque es como de piel. Tú dices, yo miro los programas y digo, pues si no es para tanto, si no os enfadéis tanto, si estáis más que de acuerdo en casi todo. No veo un solo programa que plantea un cambio radical de estructuras, revoluciona. ¿Qué va? Son todos pues, más o menos centro izquierda, centro derecha, pero muy estrechito el rango. Y dices, oye, no es para ponerse tan crispados, ni para vetarse, ni cosas de esas. Si en realidad podían ser todos del mismo partido, que no pasaba nada, ¿eh? Que iban a ser más o menos lo mismo. Y sin embargo hay una pelea como de piel, es que no se soportan, es que no se pueden ver, es que tienen que poner un veto, vamos, pues ahora mismo si no dimite la otra, pues se acabó. Y ahí están, y dices, ¿por qué esa desproporción? Y yo creo que es más esa pelea generacional, porque dices, en este caso no es una pelea de choque de culturas ni nada parecido, ¿no?
Compañero Óscar, ¿usted me está escuchando?
Sí.
¿Usted se ha dado cuenta que el señor Sánchez vuelve otra vez al tema de la política continuamente y no hay manera de sacarlo de ese rollo?
Carlos, vamos a poner una canción porque es que...
Por favor.
Ya no sé qué decirle.
Esta mañana el viento me ha traído el sonido de tu voz. Deseo en tu mirada y tu cuerpo que mis ojos ya no ven, sueños y miel, y los hilos de mis dedos se enredaban en tu piel. Sabosa, las noches son amargas. Distancias desde la frontera sur, las lágrimas de África gritando libertad.
Amor, esta noche volaré y mis sueños saltarán entre alambres retorcidos de miedo y oscuridad. Las alas del futuro sobrevuelan el castigo y la crueldad. Aún queda una esperanza a pesar de tantas marcas. Las heridas pronto cicatrizarán, no hay que pensar, Melilla es solo un muro que caerá.
Bossa, 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 las noches son amargas en el monte.
Y estamos en directo con Masamba Jidje. ¿A qué hora lo he dicho bien?
Bien.
¿Cuánto tiempo llevas en Coruña, Samba?
Yo ya hace 5 años.
5 años.
Sí.
O sea que ya te sientes coruñés o medio-medio.
Yo soy senegallego.
Ah, senegallego, mira.
Sí.
¿Cómo?
Senegallego.
Ah, qué lindo, qué bonito.
Senegales,
gallego. Sí, qué bonito.
¿Trabajas?
Sí.
¿En qué trabajas?
Yo trabajo en el puerto.
Ajá.
De La Coruña, sí.
¿Cuánto tiempo hace que no viajas a Senegal?
Hace 2 años.
Vosotros tendéis también a los gallegos cuando emigran, siempre dicen que tienen morriña, que tienen mucha nostalgia, que echan de menos su terruño.
Efectivamente, como dicen los gallegos aquí... Tengo miña tierra, cada uno tiene su tierra y que normal que le eche de menos.
Normal, normal. Sí. ¿De qué zona de Senegal eres?
Yo vivo en la zona de Thiès.
¿Thiès?
Sí.
Ahí he estado yo.
Mm.
Sí, en Pilot Bar, en... Espera, Thiès. No, Thiès es cerca de Dakar.
Sí, es cerca.
Ah, sí. No, eso es otra zona.
Sí.
También he estado por ahí, pero ya de visita. Ir a Thiès un día y volver a Dakar.
Ah.
Bueno, bien, eso es una zona cerquita de Dakar, céntrico. Dakar es lo más europeo que hay por África.
Efectivamente, sí, Congo es la capital.
Sí, sí, y Senegal es un país que tiene carreteras, que tiene autobuses, que tiene... que es nosotros decimos muy europeo porque somos eurocéntricos, ¿no? Pero en realidad no es que tengamos la exclusiva de las carreteras, ¿no? Pero bueno, nos al llegar allí uno dice, vale, llegas al aeropuerto y ves aquello y dices, ah, bueno, África, esto es una ciudad enorme, Dakar, con 2 millones de habitantes, no es tan, tan diferente, ¿no?
Claro.
¿Tú tienes amigos que trabajen en la venta ambulante?
Yo sí, tengo amigos, sí, que trabajan en la venta.
Hace como un mes supimos de que hubo un problema con una redada en la calle Real. Hace como 15 días antes parece que habían detenido a un vendedor ambulante y lo habían deportado a... Bueno, estaba en el CIE de Aluche. No sabemos si terminó siendo deportado o sigue allí en el CIE de Aluche. Cuando... ¿Te has encontrado alguna vez de un conocido que lo hayan deportado a Senegal?
Sí, conozco, sí. Conozco a gente.
¿Cómo te sientes cuando sabes de un amigo que lo, o un conocido que lo han deportado?
¿Cómo me siento? Bueno, yo me siento muy frustrado y muy cabreado en el plan de la injusticia que hay. Porque deportar a una persona creo que no es justo. Alguien que ha dejado su país más de 5 años viviendo en otro país, intentando integrarse y todo, y de repente se le llevan un día, 2 días, sin maletas y sin nada a tu país. Es como es lo máximo para poder humillar a una persona.
Ahora mismo en Senegal, ¿qué percepción hay de España? Porque yo fui hace como 10 años por allí y un poco empezaban a darse cuenta ya de que aquí, cuando se nos caía un billete de 20 euros al suelo, sí nos agachábamos a recogerlo. Pero parece que pensaban antes que no, que aquí sobraba de todo y que venir aquí era fantástico. ¿Ahora mismo ya se sabe cómo es la cosa por aquí o no?
La verdad que ahora mismo la gente, la nueva generación que está aquí, de inmigrante, uh-huh. La nueva generación cuenta la verdad a los compañeros que están allí.
Ajá.
Pero la generación anterior no contaba la verdad, porque llegaban a Senegal trabajando aquí, como le digo siempre, yo cambio el dictón, trabajar como un blanco. Trabajaban aquí como un blanco y luego iban a Senegal con un mes de vacaciones gastando mucho dinero, uh-huh. y muchísimo dinero gastaban allí. Pues así la gente pensaba que aquí sobra el dinero y no les contaba la verdad lo que pasaban aquí para ganar ese dinero.
Claro, sí. Aquí es tenemos experiencia de eso, porque también hemos tenido que emigrar mucho, ¿no? Y parece que el emigrante siempre tiene esa presión de que tiene que demostrar que le ha salido bien. Que eso de volver fracasado, sí. O decir que me está yendo mal y que se preocupen, siempre es una cosa que le presiona, ¿no? Tiene que aparentar que le está yendo bien, ¿no? Aunque solo sea porque no se preocupe la madre, me imagino, ¿no? Mira, ¿qué opinas de lo que está haciendo Europa con los refugiados y con los inmigrantes?
Empezó para los refugiados. A mí, la verdad que me parece inhumano, no es cosa humana, con los refugiados. Ver la gente muriendo, ver la gente sin techo, muriendo de hambre en las fronteras. Y encima de esto, le están pegando allí, tratándoles mal. Pues a mí me parece que esto con una persona de corazón no puede soportar esto.
Uh-huh. ¿Y con la inmigración?
Pero con la inmigración hay dos partes. Yo a veces digo que hay dos clanes. Hay dos clanes, que es el gobierno de Europa y el gobierno de África. Porque el rollo es que en África nos vende la Europa. Y aquí en Europa nos dicen que África es el continente pobre. Uh-huh. Es el hambre y la muerte, la oscuridad, y todo lo que es negativo es África. Y todo lo que es positivo es Europa. Por eso digo que es parte de los dos gobiernos. Porque creo que yo, como por ejemplo, si me hubieran dicho la verdad, mi gobierno, mi país, me decía antes de llegar a Europa, me enseñaba la realidad de España, de Europa, yo creo que no iba a pisar.
No habrías venido.
Efectivamente.
Porque, ¿y los medios de comunicación allí qué imagen dan de Europa?
Es que la imagen que dan de Europa es que Europa es el paraíso. Lo que te enseñan en Europa es cuando la gente está de vacaciones en los hoteles, las películas buenas, que la gente, ¿sabes?
Sí, que los protagonistas siempre son gente con dinero.
Sí, efectivamente, es lo que te enseñan en Europa. Y encima de esto todo, con la nueva tecnología, que ahora todo el mundo, ¿sabes?
Quiere tenerla.
Entra en el Facebook, en el tal, hacerse fotos guapas, entrar en los lugares bonitos, hacerse fotos con ropas bonitas, es lo que nos enseñan de Europa. Pero el lado negativo nunca se enseña en África.
Claro, ese ya, ¿no?, tiene que ser de... Porque sí, te lo cuenta alguien, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso digo que la interculturalidad es algo muy bueno. Porque uno que te dice que ha vivido allí y que te cuenta, ¿sabes? Lo tienes creído, porque es un contacto real y verdad. Pero los medios ahora hay que dudar mucho de ellos.
Sí, básicamente hay que no creérselo de entrada, ¿verdad? Sí. Es decir, esto seguro que así no es. Del todo seguro que así no es, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta más difícil, a ver. Lo charlábamos el otro día en Monte Alto. En Monte Alto, en aquella charla que tuvimos, ¿no? Pero bueno, no termino de salir. Hay, ¿cómo te lo preguntaría yo? Estábamos comentando antes que el mundo ha cambiado mucho y para la gente más mayor ha cambiado muy deprisa. Es decir, para alguien como yo ha cambiado ya bastante, pero es que la mayor parte de la población aquí es mayor todavía que yo. Sí. Es decir, si yo tengo 55 años... La mayor parte de la población tiene más de 55 años. Hay personas que cuando nacieron no había baterías en las casas, no existía la radio, no existía la televisión, ni mucho menos el teléfono, ni mucho menos internet, ni los smartphones, ni nada. Es decir, que hay personas que han visto aparecer todo esto y claro, todo eso ha ido cambiando la vida de las personas. Pero cuando se formaron, que es cuando uno se le queda, digamos, el esquema hecho, ¿no? Cuando se formaron, el mundo era diferente, ¿no? Y una de las cosas que eran diferentes es que aquí todo el mundo era de aquí. Había poca inmigración, ¿no? Entonces, esta gente, cuando ve que llega inmigración, es la que tiene más resistencia a admitirla, ¿no? Porque no sabe cómo es un mundo. Es decir, es como el enésimo cambio, y muchos ya están saturados de cambios, y además es un cambio ante el que no saben cómo comportarse. ¿Les da miedo o simplemente les da eso que comentábamos al principio, esa inseguridad de ¿y cómo hago con esta persona? ¿Y si le va a parecer mal lo que le digo, cómo se lo digo, el tono que es? Es decir, tienen esa dificultad. ¿Tú te has encontrado con situaciones ante eso? Hay quien da una respuesta, digamos, más positiva, más humana, más de tratar de aceptarlo y de buscar, y hay quien da una respuesta más de rechazo. Y entonces nos encontramos con situaciones de discriminación, de racismo, etcétera. ¿Tú has vivido ese tipo de situaciones?
Yo, la verdad, que lo que he vivido con la gente mayor es una muy buena experiencia. Ajá. Yo le contaba siempre, a mí me gusta más hablar con la gente mayor, porque yo, cuando llegué aquí, lo que hacía era vender como mis compañeros, como, ¿sabes? Y viajaba mucho en los pueblos, en las fiestas. Y siempre me daba cuenta que la gente mayor tiene gran corazón. En los pueblos, estuve en pueblos comiendo en casa de gente mayor, ¿sabes? Y salpitando su casa, diciendo que, oye, perdona, estoy aquí para la fiesta y que no hay gente aquí o no hay nada abierto para comprar comida. Y me daban comida, hablaban conmigo y era gente muy, 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 muy abierta. Y yo digo que cómo puede ser con gente mayor que, ¿sabes? Que te abren su puerta, que hablan contigo siempre. Y no sé, porque no era por ejemplo, algo mío dentro. Porque yo digo que siempre, cuando tengo problemas, le voy a comentar. ¿Sabes? No veo que este es de color diferente o tal. No, tengo un problema, voy a llamar. A lo mejor si llamo a uno, me puede rechazar, otro me va a aceptar o tal. Pero comento siempre. Y que con la gente mayor siempre he tenido muy, muy buena relación. No sé, hay otros que a lo mejor tienen miedo. Y ellos tienen curiosidad. Yo he viajado en un pueblo que es Torbeo, que es en el monte de Lugo. Trabajaba allí 2 meses y había gente mayor que nunca en su vida han visto en directo una persona negra. Y me llamaban para decir un amigo que te quiere ver porque nunca ha visto una persona negra en su vida. En Torbeo. Y fui con ella hablando muy bien, muy amable y todo. Y me preguntaba, tal, ¿por qué tienes el color de piel negra? ¿Por qué tal? Y se le comentaba y empezamos. Y siempre cuando salimos del trabajo nos llamaban a su casa. Sí, a tomar algo.
Es una experiencia linda.
Sí.
Muy bien. ¿Y te has encontrado con...? ¿Habrás sabido de situaciones de discriminación también?
Sí, también.
Bueno, se nos echa el tiempo encima y queremos hablar de, precisamente, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se celebran las 72 horas de Senegal en Coruña.
Sí.
Lo organiza la Asociación África Universal.
Sí.
Y vamos a ver qué piensan hacer.
Pues a ver qué es lo que piensan.
Empezamos el viernes 16 a las 5, que habrá una conferencia inaugural.
Sí.
¿Sabes tú bien de qué va la conferencia inaugural?
No, de eso no.
Habrá una conferencia inaugural.
Sí.
A las 6...
Desfile por la calle Barcelona.
Y a las 8, animación musical en la Plaza de las Conchiñas. El sábado 17...
A ver, el sábado 17, 11 y 30, torneo de fútbol en el campo Arsenio Iglesias. Por cierto, perdón, ¿dónde queda el campo Arsenio Iglesias?
No lo sé, sabía que me lo ibas a preguntar.
Está cerca de la avenida Artesio.
¿Cerca de la avenida?
Detrás del centro cívico, por ahí creo.
Ah, sí, que sé. Como que si fuera detrás del Parque Bioño.
Sí,
más o menos por ahí.
Sí.
Bueno, eso para orientar a las personas. Luego, a las 17 horas, juego para la familia en la Plaza de las Conchiñas. Y a las 19, sabar senegalés en la Plaza de las Conchiñas. ¿Sabar senegalés qué es?
Sabar. Sí, sabar es que la gente toca como djembe. Sí, toca como djembe y la gente... Viene dentro, hacen un círculo.
Ajá.
Sí, la gente viene a bailar, claro, 2 personas o 3.
Ah,
cuando
qué bonito.
Sale unos, entran otros, hasta es así.
Ah, qué bonito.
Y es cambiando de ritmo,
sí,
tocando.
Sí.
Pues vas a ver la que se monta en la Plaza de las Conchiñas.
Sí.
Sí, sí.
¿Y el domingo 18?
El domingo 18, 11 y 30. Torneo de fútbol en el campo Arsenio Iglesias nuevamente. 17 horas, face to face en la Plaza de las Conchiñas. Face to face.
Face to face es bueno, es la lucha senegalesa. Creo que hay algunas que lo saben. Pero antes de esto, cuando hacen el contrato de luchar entre los dos luchadores, hacen un antes del combate. El antes es cara a cara.
Cara a cara, claro.
Claro, uno va a intentar
intimidar el adversario. Es lo que llamamos face to face.
Cada uno va a traer, y esto que, ¿sabes? Así como, por ejemplo, sí, nos enfrentamos.
Como el boxeo con, una... con dos personas que van a boxear. Empezar cada uno así. Bueno, es una batalla psicológica. Eso, antes del combate.
Bueno. Mira tú, el face to face. Sí. Y a las 18 horas, ceremonia de cierre en la Plaza de las Conchiñas, que imagino que también terminará con un toque, con música o algo así.
Música, creo
no
que
sabemos.
Sí.
Bueno, de cualquier manera, es más que interesante esto.
Bueno, si nos tenemos en el Agra del Orzán el privilegio de tener las 72 horas, nada menos que 72 horas, de Senegal en La Coruña. Sí. Bien, no lo vamos a perder, ¿no? Bueno... ¿Tú qué les dirías a los coruñeses?
¿Cómo?
¿Qué les dirías a los coruñeses?
¿A los coruñeses? Yo, como soy un poquito de los pueblos, yo y tengo amigos que están en los pueblos y que, ¿sabes? Como los de la gente del pueblo dicen que los coruñeses son los chulos. Yo soy un campo, ¿cómo se dice?
Campesino,
sí. A mí me gusta más la gente del pueblo.
Del pueblo.
Sí, sí. Pero los coruñeses, bueno, hay algunas partes que son un poquito cerrados. Sí, no son, la gente del pueblo es más abierta.
Fíjate.
Es más abierta.
Uno tendería a pensar lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero sí. Me ha sorprendido mucho todo lo que has explicado, de que un trato más humano, más abierto, la gente mayor además, sí, en el pueblo.
Aunque sí que es cierto, porque, a ver, desde otra óptica totalmente diferente, yo que estuve en un pueblo cuando llegué recién a España, donde me hablaban, la gran mayoría me hablaba en gallego, al menos al principio. Era como una prueba aquello, ¿no? Que me hablaban en gallego. Y luego la segunda o tercera vez que los encontraba, que me saludaban, entonces ahí ya me hablaban en castellano, como diciendo, bueno, ahora como que ya estás como en casa. Pero sí que es cierto, es que el pueblo es menos gente, y cuando llega un extranjero de donde sea, se entera todo el pueblo, sí. Y saben dónde vives. Y saben si tienes hijos, si no tienes hijos, en qué vas a trabajar, o qué oficio tienes, en qué estás buscando trabajo. Sí, sí que es como él lo comenta en un pueblo.
Una persona normal, trabajador, y ya está. En el pueblo es solamente lo que,
sí,
lo que miran en una persona. Sí, si sí, es trabajador, sí, es una persona donde vive. Al principio, sí, todo el mundo es normal. Cuando ves una persona que tiene un color diferente al tuyo, bueno, al principio siempre hay... No es inseguridad, pero es una distancia que es normal también, como una persona desconocida. Pero... al conocerlo y ya está, y yo todos los compañeros que conozco que viven en los pueblos, casi ahora son los famosos de los pueblos. Entras allí, todo el mundo te dice, ¿conoces a tal, tal? Es mi amigo. Es normal, sí, sí, también. Sí, sí, sí. Al conocer la persona es como una persona más, un hermano.
Muy interesante, nos llevamos eso de este programa. Información nueva, señores.
Sí, experiencias, eso. Las experiencias del trato humano, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo y poder leer un poquito de esto?
Sí. Tú dirás.
Es aquello que habíamos preparado. ¿De qué huyen los eritreos?
Vamos allá.
Uno de cada cuatro refugiados procede de Eritrea, una de las peores tiranías del mundo. Un país que las ONG describen como una enorme prisión. Han esquivado balas y minas antipersonas para adentrarse en desiertos, cruzar fronteras y lanzarse al mar. Saben que por haberlo hecho sus familiares serán torturados y encarcelados. Seguro. Lo saben porque huyen de Eritrea, de un país donde el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres, desde los 17 años hasta los 50. Es una mili salvaje donde los violan, castran, esclavizan y torturan. En Eritrea solo hay un partido político, el gobernante. No hay elecciones desde que se independizó de Etiopía en 1993. No hay prensa libre, no hay libertad de movimientos ni de religión. No hay derechos humanos. Eritrea es una enorme prisión, dice Amnistía Internacional. Es un inmenso campo de trabajo forzados, según la Comisión de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea. Su presidente, el ex guerrillero maoísta Isaías Afewerki, es sádico y desalmado, así lo describe la ONU. Si desaparece un familiar, hecho habitual, y preguntas por él, vas a la cárcel. Esto sucede desde 1993. Se comprende que la gente huya y que esta pequeña nación del Cuerno de África, de casi 5 millones de habitantes, tenga, tras Siria, el récord mundial de refugiados. De ese infierno al que llaman la Corea del Norte de África, escapan 3.000 personas al mes. No hay otra opción, o la muerte segura en casa, o la muerte posible en la huida. Pues esto es lo que hemos extractado de un periódico, de un artículo de Fátima Uribarri.
Poco se habla de Eritrea, ¿verdad? Está en el foco Siria, pero no se...
Exactamente, exactamente. No se habla, se desconoce. Bueno, es que los grandes medios de comunicación no nos van a hablar nunca de este tema, ¿no?
Bueno, pues sí, se pone de moda, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno. Igual que hablan de Siria, ¿por qué no van a hablar de Eritrea? Es... ¿Qué problema?
Ya. Sí, según sí, que nos cuenten. Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, ya para pues despedirnos nada. Vamos a soltar unos poquitos datos. Nos los ha dado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Pues muy bien.
Año 2016. Personas llegadas a Europa, 278.327. Fallecidos en el Mediterráneo, 3.207. Reubicados en Europa, 4.740. Reasentados en Europa, 8.268. Reubicados en España, 201. Reasentados en España, 2.073. Explicar, reasentado es el que ya estaba en Europa, pero... se le admite en un tercer país y reubicados el que viene de afuera, sí. Sencillamente. Pero bueno, esto es lo que está haciendo Europa. 3.000 muertos más porque hay que mantener la frontera cerrada.
Ajá.
Y con esto pues nos vamos a despedir. Señor García.
Bueno, pero a ver ustedes que me han pensado con el paso de voz, el tono de voz cambiado. Buen programa, buen primer programa de temporada. Muchas gracias a Basamba por su testimonio esclarecedor de la diversidad humana y de la posibilidad de intercambio y de comunicación, porque hay posibilidad a pesar de esos tres diálogos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Y la semana que viene más.
Buenas noches, Carlos.
Bueno, pues aquí acabamos el primer programa de la primera temporada, casi.
De la cuarta.
Pero es una forma de decirlo.
Buenas noches, Masamba.
Buenas noches, Robert.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Gracias al invitado por su testimonio. Buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, espero que... Este es el primer programa de la cuarta temporada y espero que todos los que nos están escuchando y más nos sigan escuchando.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes, y ponemos nuestra sintonía de despedida. Buenas noches, Masamba.
Buenas noches.
¿Qué me decía Carlos que te volviera a despedir? Buenas noches.
de Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto.